La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Macrooperación en España contra la pornografía infantil. La Policía Nacional ha detenido a 56 hombres, la mayoría de edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, por distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad cuyas víctimas eran menores. Hay otras tres personas investigadas, aunque no detenidas. Los agentes han practicado 39 registros domiciliarios, donde se han incautado de numerosos ordenadores y más de 173 discos duros. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ya ha felicitado a los agentes por la gran labor que han realizado en esta operación.
Quiero felicitar de manera muy expresa a los componentes del grupo tercero de esta unidad de investigación tecnológica por el magnífico trabajo desarrollado y además con una coordinación con otras 33 unidades de policía judicial de toda España, que ha hecho que estos 56 detenidos pues hayan tenido lugar en 26 provincias. Son 56 detenidos y 3 personas más investigadas en el conjunto de la operación.
En Galicia, segunda jornada del debate de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo. Turno hoy para el resto de grupos que están criticando duramente sus propuestas. Desde el BNG, Ana Pontón ha tildado de día de la marmota las promesas del dirigente que esta tarde va a ser elegido por tercera ocasión presidente de la Xunta. Para la líder del BNG, los anuncios de creación de empleo e impulso al medio rural se repiten desde 2009 sin éxito, 8 años durante los cuales el jefe del Ejecutivo en funciones, dice, ha estado dividiendo a la sociedad.
Vostede, un presidente a fuga, presentouse para marchar e isto está condicionando as súas prioridades, está condicionando tamén o seu goberno.
Mientras en el País Vasco también se han celebrado elecciones hace poco, han elegido los próximos días 23 y 24 como fechas para el debate de investidura del lehendakari Íñigo Urkullu y han celebrado hoy, por cierto, y por separado, el Día de la Memoria. Con una diferencia de apenas una hora, el Partido Popular por su parte y los 4 principales grupos de la Cámara, el PNV, EH Bildu, Podemos y el Partido Socialista de Euskadi, han hecho una ofrenda floral a la entrada de la Cámara, donde la presidenta de la institución, Bakartxo Tejeira, ha leído el manifiesto propuesto por la Asociación de Municipios Vascos de él para esta efeméride.
Que nunca más deberán darse ni justificarse expresiones de violencia y terrorismo entre nosotros. Que cualquier amenaza que conculque los derechos humanos contará con nuestra oposición frontal y que nuestra voluntad de presente y de futuro para Euskadi pasa por profundizar en las vías pacíficas y democráticas como única fórmula constructiva de una convivencia libre y en paz.
En Madrid, mientras tanto, el Partido Popular ha decidido apartar de su cargo de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular a la diputada Elena González Moñux, de baja desde hace varias semanas por depresión y ausente de los plenos tras haber presentado una denuncia por acoso psicológico y maltrato contra el portavoz del grupo, Enrique Osorio. Su cargo lo ocupará la actual secretaria del grupo, Isabel González, que ha sido la encargada de comunicarle a la afectada el cambio, algo que ha reconocido no le ha sentado bien.
Bueno, yo creo que estas cosas no se toman bien, pero yo creo que era necesario. No podía estar la dirección del grupo teniendo la situación que teníamos hasta ese momento, en una situación tan anómala como esta, que no se ha dado en ninguna otra ocasión.
Primera reunión entre el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente saliente, Barack Obama, en la Casa Blanca. Se prevé que este primer encuentro sea tenso, ya que es público el enfrentamiento que mantienen desde hace años y que se ha acentuado durante la campaña electoral, a pesar de que tanto el magnate en su discurso de aceptación como Obama poco después han prometido una transición pacífica. En esta misma línea, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha dejado claro que es una oportunidad.
We'll have an opportunity to get briefed by members of President Obama's team and...
Tiene la oportunidad de ponerse al día gracias a la información que le vaya a facilitar el equipo del presidente Obama y la que le pueda contar él mismo sobre algunas de las prioridades. No puedo aclarar qué temas se van a tratar, pero con el objetivo de lograr una transición suave, le dirá la información disponible sobre algunas políticas.
Terminamos este boletín echando un vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo, lo hace arriba un 0,74% en los 8.967 puntos.
Si te interesa aprender a invertir a corto plazo, con buenas comisiones y con la ayuda de los mejores profesionales, tu solución es XTB. XTB, más que un broker online.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Thank you. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Qué día más soleado hace en Madrid. La verdad es que desde esta calle se ve el día absolutamente precioso. Vamos a volver a hablar otra vez de una enfermedad poco frecuente, concretamente del déficit de lipasa ácida lisosomal. Contaremos con tres expertos que abordarán este asunto. Nuestra sección de música raramente escuchada la dedicaremos a Eslovenia. Y quiero saludar a una amiga rusa que nos está escuchando. Primera invitada es la doctora Montserrat Montraveta. Ella es médico pediatra adjunto del servicio de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol de Barcelona y además es responsable de la unidad de gastroenterología y patología pediátrica de dicho centro, entre otras nomenclaturas. Doctora Montraveta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctora, como con usted, después de usted vamos a hablar con la doctora Giraldo, y con ella hablaremos de enzimas, mutaciones, deficiencias de enzimas, etcétera, etcétera. Y con usted, como parece ser que esta enfermedad, la acumulación sistémica de lípidos a nivel lisosomal produce daño multiorgánico, me gustaría hablar con usted de diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, ¿qué nos podría decir sobre las manifestaciones hepáticas que produce esta enfermedad?
Bueno, en principio es una enfermedad que la variabilidad de los síntomas es muy amplia. Hay pacientes que en función de la misma mutación pueden tener diferente capacidad de actividad enzimática. Entonces depende de esta capacidad enzimática, la expresión de síntomas es más o menos importante, por decirlo de alguna manera. Entonces hablamos de enfermedad más grave, la que llamaríamos enfermedad de Wolman, que es la afectación del lactante, que es fatal y que conduce a una insuficiencia hepática que precisa trasplante hepático en edades muy precoces de la vida, en los primeros meses de vida, a lo cual muchas veces no se llega a tiempo y los pacientes fallecen en menos de 2-3 años de edad. Pero en cambio, a veces la actividad de la enzima es un poco más aumentada, por decirlo de alguna manera, no es cero o casi cero, y entonces esta acumulación de lípidos en el lisosoma del hepatocito, de la célula hepática, es menor, y entonces estos niños llegan a edades adultas y el diagnóstico muchas veces es durante la edad escolar, preescolar o en adolescente o incluso en el adulto. Con lo cual, los síntomas de la gravedad hepática dependen un poquito de la actividad de enzima que puedan tener los pacientes. Puede ir desde esto, insuficiencia hepática, trasplante o con más o menos con tratamientos, bueno, pues podemos ir haciendo.
Por ejemplo, parece ser que algunas de las manifestaciones pueden ser aminotransferasas elevadas, ¿no? Hepatomegalia,
sí, sí, sí.
A menudo con esplenomegalia.
Exacto.
Por ejemplo, explícanos un poquito esto.
A ver, en principio, normalmente el diagnóstico o la alarma a nosotros se nos enciende cuando en un paciente, sobre todo pequeño, que no es obeso, que no tendría por qué tener, evidentemente, pues una alteración del perfil lipídico, o sea, de las grasas de la sangre, pues vemos que hay una alteración de las grasas, sobre todo del colesterol, de los ésteres de colesterol, y muchas veces con un aumento de las transaminasas, que son las enzimas que nos dicen cómo funciona el hígado. Entonces, estas transaminasas a veces no son exageradamente elevadas, pero sí 2-3 veces su valor normal. Y entonces, esto a veces ya nos dispara la alarma. Esto con el tiempo, pues a veces va empeorando, sobre todo empeora el perfil de las grasas de la sangre y poco a poco van haciendo una hepatomegalia, que la hepatomegalia pues un aumento del tamaño del hígado y cuando esto está muy evolucionado, pues evidentemente también una esplenomegalia. Pero que depende depende del grado de actividad enzimática. A todo lo llamamos enfermedad por acúmulo de estrés de colesterol, pero el que sería la actividad de ahí la enfermedad de Wolman, esta es mucho más grave, mucho más precoz y sintomatológicamente es mucho más importante.
Luego hablaremos un poquito más en profundidad de la enfermedad de Wolman.
Uh-huh.
Me ha llamado la atención, bueno, usted sabe que muchas veces es normal, ¿no? La gente de la calle, pues hay leyendas populares, donde parece ser que la cirrosis siempre está relacionada con el consumo de alcohol y esta enfermedad también produce cirrosis.
Produce cirrosis porque la cirrosis es la degeneración del hígado. Pasamos la inflamación del hígado, acaba produciendo una fibrosis y esta fibrosis acaba en cirrosis. Pero las causas de la cirrosis, evidentemente, son múltiples. Evidentemente, en el adulto, una de las causas más frecuentes es el alcohol, pero no siempre tenemos que relacionar, evidentemente, la cirrosis con el alcohol. Hay hepatitis crónica que acaban con cirrosis y, evidentemente, otras enfermedades metabólicas, pues eso, esta que es lisosomal, que es metabólica, pues que también pueden acabar con cirrosis. Pero cirrosis es el punto final de la enfermedad hepática, que las causas, evidentemente, son múltiples, no solo el alcohol.
Otra de las manifestaciones, efectivamente, como acaba de decir usted, son las manifestaciones metabólicas, ¿no?
Uh-huh.
Que, por ejemplo, tiene altos niveles séricos de LDL, que sería la lipasa ácida lisosomal, y bajos niveles séricos de HDL. ¿Qué es esto?
Sí, a ver, en principio El problema de esta enfermedad es una mutación en un gen. Luego ya seguramente la doctora Giraldo hablará más de esto. Es una mutación en el gen LIPA y entonces este gen traduce la síntesis de una enzima, que es la lipasa ácida lisosomal, que es una enzima que se encuentra en el lisosoma hepático del hepatocito. Entonces, cuando hay una deficiencia en esta actividad, pues esta enzima, el déficit de esta enzima o la no buena función de esta enzima, lo que produce es que no se metabolice bien el colesterol. Entonces, uno de los síntomas es que se acumulan estos ésteres de colesterol en el lisosoma se hincha, se hace más grande y esto acaba produciendo una alteración de todo el hepatocito. Pero a nivel de sangre lo que hay es un aumento del LDL, que es el colesterol de baja densidad, es el que llamamos colesterol malo, ¿no?, de manera popular. Entonces tienes unos niveles de este colesterol LDL, que es este colesterol malo, muy por encima de lo recomendable. Y el colesterol bueno, que es el de alta densidad, que es el HDL, este está en unos niveles muy bajos, está por debajo de 20, bueno, hay unos parámetros diagnósticos.
Al haber varias manifestaciones multiorgánicas, como está usted diciendo, y vamos a seguir hablando de algunas, siempre hago una pregunta, doctora. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Puñetera. Puñetera. A ver, es puñetera porque en los casos de lactante, de cuadros graves, precoces, fulminantes y que muchas veces acaban con la muerte del paciente, que es cuando tiene una actividad de esta enzima muy, muy baja, es grave, por lo tanto no es puñetera, sino que es mala directamente. En los otros casos en que hay una actividad de la enzima más o menos, pongamos decir, potable, por decirlo de alguna manera, pues a veces esta enfermedad pasa desapercibida. Puede pasar desapercibida y eso hace que muchas veces se diagnostique pues cuando el chico ya es adolescente o incluso se están diagnosticando casos de adultos. Cada vez se tiene más sensibilidad médica hasta esta enfermedad y normalmente ahora ya lo estamos mirando más precozmente, estamos mirando actividad de hipasácida lisosomal de manera más precoz, pero que los cuadros que no son clínicamente muy floridos muchas veces se etiquetan de hipercolesterolemia familiar, de hipercolesterolemia que tratamos con estatinas, con fármacos para bajar el colesterol, con dieta. Y en el caso del déficit de lipasa ácida, esto no sirve, no sirve para nada. Entonces, esto muchas veces lo que hace es demorar el diagnóstico y, por lo tanto, que cuando se diagnostique la enfermedad hepática pueda estar ya más avanzada. En este caso, sí que sería puñetera.
Vamos a hablar también de las manifestaciones esplénicas. Esplénicas es una terminología que creo que no la hemos utilizado nunca en el programa. A mí a veces que me gusta decir que esto es como una especie como de aula, donde podemos aprender términos que ustedes utilizan de una manera cotidiana. ¿Qué significa esplénica?
Esplénica es el bazo. Entonces, el bazo es un órgano básico, ¿no? Porque es un órgano hematopoyético, ¿no? Que también ayuda a la síntesis, en el cuadro retículo endotelial que llamamos, pero también es como un desagüe, por decirlo de alguna manera, del hígado, ¿no? Cuando el hígado no funciona, pues muchas veces acabamos haciendo lo que llamamos una hipertensión portal. Entonces, cuando hay una cirrosis avanzada, hay una hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal lo que acaba haciendo es lo que llamamos una esplenomegalia, porque el bazo va acumulando como toda esta sangre por problema hepático y entonces esto es lo que hace que haya un aumento del tamaño del bazo. Cuando tenemos un aumento del tamaño del bazo por problema del hígado, entonces esto nos puede dar pues también muchas consecuencias. Pero que en el caso del déficit de lipasa ácida también puede acumularse, el problema metabólico puede estar en el propio bazo, pero muchas veces el aumento del tamaño del bazo es secundario a la enfermedad hepática, es por un problema ya de hipertensión portal. Y entonces esto nos indica que el cuadro hepático está más avanzado.
Al haber problemas hepáticos y del bazo, como acaba de comentarnos, estas personas tienen problemas a la hora de la nutrición, tienen alimentos que no pueden consumir.
A ver, en principio, al ser un problema de lipasa ácida, un problema metabólico, sí, que evidentemente se les dice que vigilen con las grasas saturadas, sí que ponemos un poquito de normas dietéticas, pero con las normas dietéticas en este caso, cuando es una hipercolesterolemia, por otro motivo, la dieta sí que sirve. En este caso, la dieta puede ayudar, pero no es el tratamiento de elección, pero evidentemente sí que damos unas normas dietéticas, sobre todo para no abusar de las grasas saturadas, que evidentemente no ayudan porque en este caso aún se acumulan más, aún aumenta más el LDL, ¿no? Este colesterol, entre comillas, malo, que ya estos pacientes acumulan de por sí, pues si la dieta encima no es adecuada, pues esto puede empeorar. O sea, sí que a nivel de dieta sí que damos recomendaciones. Y por otra parte, cuando la enfermedad está avanzada, evidentemente secundario al cuadro de insuficiencia hepática, de cuadro hepático evolucionado, estos pacientes pueden tener una malnutrición, no hay una buena absorción, dejan de comer, esto sería el cuadro de enfermedad sistémica grave.
Antes ha avanzado usted un poco lo de la enfermedad de Wolman, las formas de presentación de clínica de esta enfermedad se produce en lactantes, en niños y adultos. ¿En lactantes estaríamos hablando de la enfermedad de Wolman?
Sí, en lactantes habitualmente sí. Cuando un niño se diagnostica ya en edad de lactantes, que los síntomas acostumbran a ser importantes, cuando no son tan importantes se van estableciendo poco a poco porque hay esta actividad de lipasa ácida que aún funciona. Funciona poco, pero funciona. Entonces, estos cuadros son más larvados y van estableciendo los síntomas con el tiempo y se pueden diagnosticar más tarde. Cuando un niño lo diagnosticamos ya con 2, 3, 4 meses, es que normalmente sus síntomas ya están avanzados, por eso se diagnostican estas edades tan precoces. Y entonces, normalmente, esto lo que nos quiere decir que la actividad de la enzima, que la actividad de la lipasa, es muy, muy baja. Normalmente se dice que por debajo del 10% ya pueden hacer una insuficiencia hepática en los primeros meses de vida por acúmulo de este colesterol en el lisosoma, en el hepatocito. Entonces, ya son niños que de muy pequeños presentan mucha distensión abdominal, una hepatomegalia, ¿no? El hígado grande, con el tiempo el vaso grande, esta hipertensión portal, una insuficiencia hepática que acaba, pues muchas veces, si se llega a tiempo al trasplante, pero si no, pues muchos acaban falleciendo. Y son niños que son malnutridos, hay un cuadro también de mala absorción, porque el hígado no funciona, y entonces son niños con bajo peso, que es una enfermedad importante. Entonces, hablaríamos, cuando eso se manifiesta ya en la época de lactante, ya estamos hablando de Wolman. Lactante, entendemos por lactante, por debajo de 12 meses, pero se ha visto que estos niños la supervivencia puede llegar a los 2, 3 años como máximo, pero son niños que ya en los primeros meses de vida se diagnostican.
Cuando ya es la presentación de esta enfermedad se presenta en niños y adultos, ¿hablaríamos entonces de la enfermedad por acúmulo de esteres del colesterol? ¿Cambiaría?
Exacto.
Vale.
Exacto.
¿Y cuáles serían, doctora, los signos clínicos más característicos en los niños y los adultos?
A ver, en los niños, en el caso de Wolman ya es lo que hemos comentado. En el caso de haber actividad residual, y que son estos que, como hemos dicho antes, son más puñeteros, ¿no?, que son más larvados, estos muchas veces la primera alarma es una hepatomegalia, la exploración física, las revisiones que se hacen en el ambulatorio, ¿no?, del niño sano, que por algo se hacen, ¿no?, para detectar cosas en una revisión que la familia no ha notado, sino ya acuden ellos al pediatra. Entonces, muchas veces son en una revisión de rutina, o si van a urgencia o van al hospital por otro motivo, el pediatra les palpa un hígado grande, una distensión abdominal, cosas que a veces la familia no se había dado cuenta. Y a veces no hay esto, pero se pide una analítica por otro motivo y vemos una alteración de los enzimas hepáticos. Entonces, cuando hay una alteración de los enzimas hepáticos, muchas veces no es nada, porque es una cosa habitual, que cuadros víricos, hay multitud de cosas que nos pueden dar una alteración de los enzimas hepáticos que luego se normalizan. Pero si vemos que es persistente, tenemos que estudiarlo. Y entonces muchas veces ya se pide un perfil lipídico y vemos estos aumentos exagerados de colesterol, del LDL. Entonces, cuando nos y con un HDL, que es el colesterol, entre comillas, bueno, bajo, anormalmente bajo. Entonces es cuando ya pensamos que puede ser eso.
Doctora, muchas veces yo he dicho en este programa que no hay enfermedades raras, sino que hay enfermedades raramente diagnosticadas. ¿Estaríamos hablando de esta?
Sí, un poco sí. Es una enfermedad poco conocida. El Wolman es muy poco frecuente, eso también es verdad. Son enfermedades raras porque su incidencia en la población es baja, pero muchas veces es porque al ser tan rara no pensamos en ella. Entonces, es rara, pero encima se diagnostica menos de lo que se debiera. En este aspecto sí que es rara porque es poco frecuente, pero probablemente si la buscamos la encontraremos más. A lo mejor no Wolmans, porque esto sí que normalmente un niño con insuficiencia hepática seguro que se va a estudiar y vamos a llegar al diagnóstico, pero estos casos de enfermedad por acúmulo de estrés de colesteroles, que son más larvadas, que pueden ser un poco más inespecíficas, se pueden catalogar o diagnosticar de otras alteraciones del colesterol, no del déficit de lipasa. Y entonces esto puede retrasar el diagnóstico y, por lo tanto, un tratamiento adecuado.
Esta enfermedad puede descartarse con un sencillo análisis, ¿verdad?
Sencillo análisis de sangre, por lo que hace al estudio de las transaminasas, ¿no?, de los enzimas hepáticos de perfil lipídico, pero ir a saber en concreto si es un déficit de lipasa ácida lisosomal, entonces tenemos que determinar la actividad de la lipasa ácida. Entonces, esto lo tenemos que pedir específicamente. No todos los laboratorios, evidentemente, lo hacen, porque es una enzima que se determina, que es difícil de determinar y que lo hacen laboratorios concretos, con sangre seca, y tenemos que ir a pedir específicamente esto. O sea, que es un poco más que complicado, es que tenemos que pensar en ello para pedir esto. Si no pedimos esto, no lo podemos diagnosticar.
Y también parece ser que hay veces que tienen que hacer ustedes una especie como de diagnóstico diferencial, ¿no? Porque hay enfermedades que comparten características clínicas similares, como puede ser la glucogénesis.
Sí. Entonces, muchas veces esto también nos puede haber alteraciones también de la glucosa, ¿no? En el caso de la glucogénesis, pues puede haber hipoglicemias, puede la biopsia hepática muchas veces también nos puede dar el diagnóstico.
Con respecto al tratamiento, ¿cómo está el asunto? Porque en el caso de personas, niños y adultos afectados por la enfermedad por almacenamiento en esteres de colesterol, sí hay, parece ser un medicamento, ¿no?, aprobado en el 2015.
¿Sí? Sí, la sevelipasa alfa, sí, están en ensayo clínico, pero sí que parece que es efectivo y se está empezando ya a poner fuera del ensayo clínico. Sí, es una enzima de sustitución, por decirlo de una manera. O sea, nosotros ponemos el enzima al paciente, que es esta enzima que hemos dicho que funciona parcialmente, o en el caso de los Wolmans, que prácticamente no hay función, no hay enzima. Entonces, lo que se hace es terapia sustitutiva enzimática con una enzima recombinante. Esto son ensayos clínicos que se han publicado de manera parcial, pero que sí que parece que puede ser efectivo, porque estamos sustituyendo esta actividad de esta enzima que estos pacientes no tienen, lo tienen en menor cantidad, y por lo tanto sería el tratamiento más lógico y que parece que en estos pacientes está funcionando. Otros tratamientos como bajar el colesterol, ¿no?, como la alarma, un aumento del colesterol, pues se ha visto que no son efectivos. Lo que pasa es que a veces igualmente se puede dar de manera adyuvante una estatina, pero en principio las estatinas o los tratamientos para bajar el colesterol en este caso no son ni suficientes ni efectivos.
Doctora, pues yo le agradezco el tratamiento que ha hecho usted con este programa y conmigo y con los oyentes. La verdad es que ha sido un placer, lo ha explicado muy bien, muy bonito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes y muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Viuje sunt cendan, șlață mă piran, drito n-au balo. Carna e cratva, sunt zagledala, miega schitaro. E na barchi stau, nejo za cantau, e sunt lezame. Mio srce za čarau, lepie istrian. Mio srce za čarau, lepie istrian. Za me zakantaj, serenado stai. Che bella, bella notte, znam gdje. Za me zakantaj, na gitaro stai.
De Cataluña nos vamos a ir a Aragón. Y en Aragón, pues vamos a hablar con la doctora Pilar Giraldo. Ella es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y jefe de grupo de la unidad de Ciberer en la plataforma de enfermedades metabólicas hereditarias. Lo mismo que con la doctora Montralta, digo que tendrá otros muchos más títulos porque son personas realmente preparadas. Un lujo para el programa. Doctora Giraldo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues la verdad es que encantado de hablar con usted porque nos va a ilustrar sobre un poco sobre el tema de la investigación, genes, mutaciones, etcétera, que para mí realmente es apasionante, de esta enfermedad que estamos tratando, del déficit de lipasa ácida lisosomal. Doctora, las enfermedades lisosomales son enfermedades genéticas raras en las que se produce un defecto. ¿Dónde se produce ese defecto y cómo se origina?
Bien, es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad en la que hay un gen que está dañado. En este caso es un gen que se encarga de producir o que se produzca en las células una proteína que se llama enzima. Esa proteína tiene una función en el organismo que es romper enlaces de moléculas que son de glucosa y de un lípido. Entonces, al fallar esa tijera o ese cuchillo que corta ese enlace, pues ese complejo se va acumulando en el organismo porque no se puede el organismo desprender de él por las vías metabólicas habituales. Como eso ocurre generalmente en una célula, es una célula que tiene más capacidad para fabricar estos enzimas, que se llama el macrófago, pues en ese macrófago, esas células, se acumula el producto y da lugar a los síntomas de la enfermedad.
¿Y los lisosomas qué son?
El lisosoma es una estructura que está dentro del interior de la célula, como un pequeño globito pequeño donde se encuentran las enzimas, que se llaman enzimas lisosomales, por ese motivo tienen ese nombre. Se descubrieron no hace demasiado, fue en el siglo XX, pero como hacia mitad del siglo XX, una estructura muy pequeña que está en el interior de las células.
Hablamos de un defecto en la secuencia del gen que codifica a cada una de estas enzimas que usted ha hablado. ¿Y este defecto qué es lo que origina?
Al no tener el código genético correcto, pues se fabrica una proteína. Siempre se fabrica algo de proteína, porque si no, eso es incompatible con la vida. Si el defecto es tan grave en el gen, no es capaz el organismo de fabricar nada, ese feto, esa persona es inviable. Pero siempre hay una pequeña cantidad o una cantidad cuya estructura es defectuosa. Al ser defectuosa, pues no puede ejercer bien su función y no degrada las moléculas, que es lo que queremos que haga o lo que debe de hacer.
Doctora, ¿de cuántas enfermedades diferentes hablamos de las denominadas de depósito lisosomal, más o menos?
Hay más de 40 enfermedades descritas, puede haber más, porque algunas son tan poco frecuentes que solamente a lo mejor afectan a poquitas familias, pero en total estamos hablando de más de 40 entidades diferentes. Aunque el proceso en el que se engloban esa vía metabólica del lisosoma sea el mismo, pero afectan a diferentes niveles del camino que tienen que recorrer los productos glucolipídicos para degradarse.
Y además parece ser que muy pocas de ellas, ¿no? Algunas de ellas son las únicas que tienen tratamiento, ¿no?
Pues sí, ya se empezó con una muy concreta, que es la enfermedad de Gaucher, que fue la primera en que se dispuso de tratamiento, un tratamiento que se llama tratamiento enzimático sustitutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la enzima que fabrican mal se les administra por vía intravenosa periódicamente a los pacientes cada 2 semanas para que puedan ejercer esa función. Y esa fue la primera enfermedad metabólica lisosomal que dispuso de un tratamiento enzimático sustitutivo eficaz a primeros de los años 90. Desde ese momento ha habido ya diferentes enzimas que se han elaborado por ingeniería genética. Toda la biotecnología ha venido a ayudar completamente a estos pacientes y ahora hay varias de ellas que tienen tratamiento. La enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, varias mucopolisacaridosis y ahora finalmente de la que estamos hablando hoy, que es el déficit de lipasa ácida lisosomal.
Doctora, una pregunta personal.
Dígame.
¿La enzima de la que estamos hablando le pidió salir usted o usted le pidió salir a la enzima? ¿Por qué se ha dedicado a esto?
Bueno, yo de formación soy hematóloga, mi formación es hematología, pero yo llegué a las enfermedades metabólicas lisosomales a través de la enfermedad de Gaucher, porque la enfermedad de Gaucher tiene un gran parecido clínico con muchas enfermedades hematológicas. Entonces tienen bajas las plaquetas, tienen aumentado el tamaño del bazo, tienen problemas en los huesos y a partir de ahí empezamos a formar un grupo de estudio multidisciplinar aquí en Zaragoza, en Aragón, y cada vez nos fue apasionando más este tema porque es un tema que tiene una gran riqueza desde el punto de vista médico, porque las entidades son con unas manifestaciones que afectan a diversas especialidades y entonces pues tenemos en ese grupo multidisciplinar pues cardiólogo, nefrólogo, hematólogo, neurólogo, radiólogo, diferentes especialistas y luego todo el tema genético y del metabolismo glucolipídico es muy apasionante y la verdad es que nos apasionamos con esto y de una enfermedad que empezamos con el Gaucher pues luego hemos seguido con las otras lisosomales. Sobre todo pues tratamos estudiamos, diagnosticamos y tratamos enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick-C, enfermedad de Fabry y ahora el déficit de lipasa ácida lisosomal.
La enfermedad de la que estamos hablando hoy es una enfermedad ultra rara, es decir, que ¿de qué prevalencia podemos hablar? No me gustan los números,
sí, como es una enfermedad muy poco frecuente, realmente no se sabe con exactitud cuál es la incidencia, pero se estima por las publicaciones que hay y por los estudios que se han hecho poblacionales que puede estar entre unos 60.000 a unos 350.000 habitantes, con lo cual hay una gran dispersión. Como es el diagnóstico, si no piensas en ella, pues no la vas a diagnosticar nunca, porque tiene una determinación muy específica, que es la determinación de la enzima que en este caso falla, la lipasa ácida lisosomal, pues realmente no se sabe. Estamos en los comienzos de hacer una investigación para ver en el momento de nacimiento si cuál es la incidencia real.
Hablamos de una enfermedad mendeliana, genética, que se hereda de forma autosómica recesiva. Ahora nos dice exactamente qué es eso, pero y también nos dice, ¿es una enfermedad sexista?
No, en este caso no, en esta enfermedad concreta no. Lo que quiere decir autosómica recesiva es que para que se produzca, ambos progenitores tienen que tener la mitad del defecto. Es decir, si tenemos, nosotros heredamos de nuestros padres un gen de cada uno de ellos, para el mismo cromosoma. Entonces, o sea, porque le damos un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Entonces, en el cromosoma están los genes. Si el gen defectuoso del padre y el gen defectuoso de la madre coinciden, pues tenemos tenemos al paciente. Y por las leyes de Mendel, la estimación es de que el 25% de los hijos de dos padres que tengan ese defecto, que sean portadores del defecto, van a estar afectados, el 25% sanos y el 50% portadores. Pero ya sabe que la genética y el azar son amigos, y entonces pues puede haber familias que no tengan ningún caso, o por el contrario, sus descendientes tener todos la enfermedad. Eso es variable.
El gen lipasa ácida lisosomal, ¿dónde vive? ¿En qué brazo?
Está en el brazo largo del cromosoma 10. Eso quiere decir que los cromosomas tienen una parte superior que es más cortita y una parte inferior que es más larga, eso le llamamos brazo. Entonces, en una zona concreta del cromosoma, no sé si no recuerdo bien, es en el Q no sé cuántos, pues ese está localizado el gen. Es ahí donde vamos a buscarlo cuando hacemos el análisis genético en el laboratorio.
Las mutaciones en este gen dan lugar al depósito anormal y progresivo de grasas no degradadas y parece ser, doctora, que va afectando a diferentes órganos. Hígado, bazo, al final también deterioro vascular. Explíquenos un poco la secuencia.
Sí, como en este caso la enzima de la que estamos hablando es una lipasa, eso quiere decir que rompe las uniones entre los distintos lípidos. Y al no poder producirse esa rotura, el lípido, las grasas que no se degradan, las del colesterol y las de los triglicéridos, pues se quedan acumuladas dentro de la célula y el órgano más rico en estas células es el hígado. Entonces lo que primero se afecta es el hígado y se va acumulando ahí grasa en el hígado, y el hígado, que se llama hígado graso, al final se deteriora funcionalmente y se transforma el problema en una cirrosis. Es lo que en estos momentos se trata de evitar, un hígado cirrótico, porque un hígado cirrótico ya no funciona y entonces no tienes más remedio que hacer un trasplante para resolver ese problema.
¿Y cómo llegamos al aumento del bazo?
El bazo, sí, no, el hígado y el bazo están conectados en el organismo por una serie de vasos sanguíneos, porque el bazo es el órgano donde se van destruyendo las células a lo largo del día y a lo largo de la vida, las células viejas se van destruyendo a nivel del bazo, y es de ahí de donde se obtienen las moléculas que se han de degradar para después procesarlas y fabricar nuevas células. Como el hígado y el bazo están conectados por vasos sanguíneos, cuando se produce un deterioro funcional del hígado, esos vasos sanguíneos se vuelven ineficaces y consecuentemente, en este caso, en esta enfermedad concreta, ese bazo aumenta de tamaño porque no es capaz del transporte vascular ejercerlo con normalidad. Es decir, que es una repercusión el aumento del bazo. En este caso no es por depósito, sino porque al no ser funcional el hígado, el bazo aumenta de volumen. Y como somos en nuestros vasos sanguíneos, el tema de los depósitos de grasas a nivel del epitelio de los vasos sanguíneos tienen gran relación con este problema, pues por eso después, cuando la enfermedad está más avanzada, hay un deterioro vascular por depósitos grasos que conlleva el riesgo de accidentes vasculares tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral.
Hemos hablado antes con la doctora Montraveta que el diagnóstico de esta enfermedad se puede realizar mediante un simple estudio de una gota de sangre.
Sí.
Pero ¿es verdad también, doctora, que es necesario también hacer el diagnóstico genético para identificar, sí, la mutación responsable del defecto?
Sí, el diagnóstico enzimático es muy seguro, es decir, que realmente eso, en una gota de sangre que se deposita en un papel de filtro, nosotros analizamos con facilidad la actividad enzimática de esa molécula, de esa enzima, pero siempre luego hay que comprobarlo haciendo una extracción de sangre más abundante para que en los extractos de leucocitos se pueda confirmar que ese defecto existe. Y además hacer un análisis del DNA para identificar dónde está la mutación, porque como ya ha comentado, en el gen LIPA hay una mutación que es más prevalente, que es la que se ha identificado con mayor frecuencia, pero puede haber otras. Y entonces es importante saber cuál es la mutación que tiene ese paciente, porque cuando tengamos una mayor experiencia podremos saber si hay algunas mutaciones que dan un mayor riesgo de deterioro funcional del hígado frente a otras que puedan tener menos, y luego porque en la familia el estudio familiar es importantísimo para identificar a los portadores u otros afectados que no hayan tenido todavía manifestaciones clínicas y poder hacer un consejo genético. Esto en este momento es muy importante. Saber que si tienes un defecto, si tu pareja lo tiene, pues bueno, pues tienes un riesgo.
Doctora, ¿le apetece venirse conmigo a la Universidad Mount Sinai de Nueva York para ver un estudio de unos investigadores?
Fantástico, sí,
pues
sí.
Salimos de Aragón y de Madrid y nos plantamos en Nueva York. Ya estamos en Nueva York.
Oh, qué bien.
Doctora, y vamos a ver un estudio de unos colegas suyos del año 2013, donde para estimar la prevalencia de la enfermedad, en diferentes poblaciones estuvieron a 5.000 sujetos sanos de distintas razas del área metropolitana de Nueva York, donde estamos ahora mismo, luego tomaremos
ahora
un café.
Exactamente.
¿Y cuáles fueron las conclusiones?
Bueno, estos son unos investigadores muy potentes en lisosomales, son gente que lleva muchos años trabajando en ello y claro, tienen acceso a un gran número de sujetos. Nueva York es una zona muy poblada y luego además tienen otras fuentes de búsqueda de sujetos sanos y afectados. Y estudiaron un conjunto de personas de diferentes razas, porque en algunas enfermedades lisosomales hay entidades que son más prevalentes, por ejemplo, en judíos de origen askenazi. En la enfermedad de Gaucher eso es una cosa que ocurre. Los judíos de origen askenazi, por temas de endogamia, etcétera, tienen una mayor incidencia tanto de enfermedad de Gaucher como de enfermedad de Taisas. De hecho, la enfermedad de Gaucher entre los judíos askenazi no es una enfermedad rara, es una enfermedad prevalente. Entonces, estos investigadores hicieron un estudio entre razas de Nueva York y también con pacientes que pertenecían a una base de datos de un estudio de riesgo vascular cardíaco, que también había afroamericanos, caucásicos e hispanos, pero esos ya eran pacientes que habían tenido algún problema cardiovascular. Y entonces encontraron una frecuencia de portadores de uno por mil en asiáticos, de uno por 300 en caucásicos, o sea, más frecuente en caucásicos que en asiáticos, y no se encontró ninguno en afroamericanos.
Doctora.
Entonces, eso es el dato que tenemos como más reciente y más extenso en cuanto a la búsqueda de alteraciones genéticas en el gen de la lipasa ácida.
Qué mal suena eso de sujetos sanos, ¿eh?
Bueno,
sujetos, personas sanas, personas sanas, ¿no? Personas. Sujetos sanos.
Una deformación profesional.
Total, no le culpo a usted, pero la verdad es que me voy a hacer a comer con un sujeto sano.
Sujeto, pues bueno. También nos lleva esto un poco a la época del colegio, ¿no? Que hablábamos de sujeto.
Sí. al libro de Lázaro Carreter de nuestra época. Asimismo, doctora, estos investigadores han revisado los casos publicados hasta 2013, ¿no? En la literatura mundial, con los 136 casos publicados. ¿Y qué conclusiones han sacado?
Bien, esto es un estudio súper interesante en el que se recogen 135 casos de déficit de lipasa acidal lisosomal, bien identificados por biopsias hepáticas que tenían acceso, o por el déficit enzimático o por estudios genéticos en el gen de la lipasa ácida. Y evidencian lo que sabemos, lo que conocemos, que casi el 100% de los pacientes van a tener aumentado el hígado, y muchos de ellos, más de casi el 75%, el bazo, con una alteración en el perfil de distribución del colesterol, tanto el colesterol bueno como el colesterol malo, y las enzimas hepáticas, es decir, los productos los identificadores que tenemos nosotros en la clínica para saber si el hígado está trabajando bien o trabajando mal. Y entonces en las biopsias hepáticas que se encontraron pues cantidad de acúmulos de grasa, un hígado graso, lo que buscamos cuando comemos un paté, porque la oca o el pato o el animal que hayan intentado atiborrar de comida se hace un hígado graso, pues eso es lo que encuentran, con nodulitos que son típicos del acúmulo, y que luego, pues según avanza la enfermedad, esos nodulitos van disminuyendo, porque ahí se forman como fibras, como zonas duras que le dan al hígado esa falta de elasticidad y de funcionalidad que ahoga el parénquima hepático normal para transformarse en lo que se llama cirrosis, que es una fibrosis.
El 61% de las mutaciones que encontraron era la más común, la que ustedes llaman sí. C894. Uh-huh. Sin embargo, parece que no existe correlación exacta entre la alteración genética y las manifestaciones clínicas. Sí. ¿Qué ocurría con los homocitos?
Sí.
Homocigotos.
Sí, el homocigoto quiere decir que los dos alelos, tanto el padre como el de la madre, tienen el mismo defecto. Heterocigoto es cuando uno tiene un defecto y el otro tiene otro. Esto es muy común en las enfermedades lisosomales. Observamos que aun teniendo la misma mutación, aun siendo, por ejemplo, hermanos que han heredado de los padres los mismos defectos, las manifestaciones clínicas son diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay otros factores que están influyendo y que desconocemos en este momento, y que son uno de los objetivos de la investigación. Porque no es muy raro que podamos decir con una mutación determinada, pues mira, este paciente va a evolucionar más rápidamente o va a evolucionar más despacio, o no va a tener ningún problema, o no va a presentar ninguna complicación a lo largo de su vida. Y eso no lo podemos decir en este momento, solamente con el estudio genético.
Hemos hablado, perdón, doctora, con la doctora Montraveta sobre uh-huh. tratamiento. Hemos hablado de la sebelipasa alfa, no vamos a hablar con usted de esto, pero sí de uno de sus grupos de investigación que desde hace más de 20 años están realizando un par de estudios. Tenemos minuto y medio para cada estudio, el que están realizando sobre el Biobanco de Aragón y el que están y el otro que no están realizando en el Biobanco de Aragón. Cuéntenos. Uh-huh.
Vamos a ver, nosotros llevamos trabajando en esta enfermedad algo más de 2 años. Entonces, lo que hicimos primero es pues saber dónde estábamos nosotros. Nosotros tenemos un grupo de investigación, como decía, desde los años 90, desde primeros de los años 90, y nos dedicamos a hacer investigación en enfermedades lisosomales. Entonces, tenemos muchas consultas de sujetos o de personas que puedan sospechar una enfermedad de cepa lisosomal a las que estudiamos. Entonces, pues diagnosticamos, por ejemplo, una enfermedad de Gaucher, una enfermedad de Niemann-Pick, una enfermedad de Fabry y tal, pero hay un remanente de muestras de esos pacientes que a lo mejor no tienen un diagnóstico porque esas enfermedades que hemos estudiado pues no estaban presentes. Entonces, todo eso pertenece a una colección de muestras que están depositadas en el Biobanco de Aragón, y lo que hicimos fue extraer esas muestras, establecer un protocolo de que si cumplían, pues que tenían unos biomarcadores de enfermedad lisosomal elevados, si tenían un perfil lipídico determinado, si tenían unas enzimas hepáticas alteradas, pues seleccionamos unas muestras de las más de 3.000, me parece, que teníamos almacenadas, y obtuvimos con eso un estudio en un número más pequeño de muestras. Llegamos a seleccionar alrededor de 1.000 muestras y identificamos entre esas muestras de pacientes que no teníamos diagnosticados 2 casos de déficit de lipasa acidal lisosomal y un portador. Eso es lo que hicimos. en el estudio que hemos llamado retrospectivo. Y luego hemos, a la vez, hacíamos un estudio prospectivo a la búsqueda de nuevos pacientes en relación con diferentes hospitales del país, pacientes con sospecha del déficit de lipasácida lisosomal, para hacer el estudio de identificación del caso.
Doctora Giralda, hemos acordado usted y yo que ya no vamos a llamar sujetos sanos. Lo que sí le puedo decir es que usted nos ha tenido sujetos a la silla, escuchando sus explicaciones, y que seguro que mucha gente ha quedado encantada. Muchísimas gracias por haber participado en su programa.
Yo también encantada de haber participado en este programa tan interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas
por
tardes.
La invitación. Hasta luego.
La tercera invitada es doña Sara Salinas. Ella es secretaria de la asociación AELALT. Señora Salinas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Un placer tenerla en su programa. La primera pregunta es muy sencilla, señora Salinas. ¿Qué es AELALT?
Bueno, pues es una enfermedad que nos ha tocado luchar con
¿Qué es AELALT? La asociación. ¿Qué significa el acrónimo?
Vale, significa Asociación Española Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal.
Perfecto. Como hemos hablado con la doctora Montravete y la doctora Giraldo sobre la enfermedad, con usted vamos a hablar sobre AELALT como entidad jurídica. Es decir, ¿qué hacen ustedes para beneficiar a sus asociados? Que, por cierto, ¿cuántos son?
Pues nosotros actualmente hay 29 casos en España. Por lo tanto, somos muy poquitos. Dígame, Antonio.
No, siga usted, perdón.
Ah, vale. Nosotros creamos la asociación en enero del 2015. Quiere decir que ya llevamos casi 2 años de andadura de lucha sin parar para hacer la máxima difusión posible de la enfermedad. Por lo tanto, te doy las gracias por darnos este altavoz y dejarnos hablar de esta enfermedad tan desconocida por la radio que escucha tantísima gente.
Pues mire, señora Salinas, es que un vino joven también está muy rico, ¿eh? Y hay que beberlo, y ustedes son un vino joven y quiero saber de su vida. ¿Dónde están localizados ustedes?
Pues nosotros estamos constituidos en Badalona, que es Barcelona. Lo que pasa que somos una asociación a nivel nacional.
Perfecto. He estado mirando los fines de la asociación. En el fondo, casi todas las asociaciones, como usted sabe, tienen unos fines muy parecidos, pero sí me quiero parar en acciones que han estado llevando ustedes. Por ejemplo, una pregunta: ¿tienen actualmente algún tipo de proyecto de investigación en el que estén coadyuvando o estén llevando a cabo con algún tipo de entidad?
Pues actualmente con la doctora Giraldo, que por cierto, la doctora Montraveta y la doctora Giraldo han estado fantásticas. Estamos intentando colaborar con la Fundación FEDER. Hemos aportado un proyecto a la Fundación FEDER para ver si conseguimos ahí un poquito de dinero para poder llevar a cabo un proyecto con la doctora Giraldo en su fundación.
Hace muy poquito, el 29 de octubre, hicieron el primer encuentro de familias, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde lo hicieron y con quién?
Pues mire, lo hicimos en Madrid, en la Fundación 11, que nos dejaron estar en una sala fantástica. Y allí nos juntamos pues bastantes familias. La verdad es que fue todo un éxito el encuentro. Por ser el primero, teníamos mucha incertidumbre de ver cómo iba a ir y fue todo fenomenal. Los ponentes hicieron unas ponencias fantásticas que nos aclararon un montón de dudas que tenemos las familias. Al tener tanto desconocimiento por parte de los médicos, pues hay cosas que a veces se pierden un poquito. Entonces, nos dieron muchísima información y salimos de ahí con la cabeza como un bombo, pero aprendiendo un montón de cosas.
¿La asociación suya es pionera a nivel europeo?
Sí, somos la única asociación que lleva esta enfermedad en concreto, en España y en Europa. Solo existe una en Estados Unidos. Y en Oriente, yo he estado intentando encontrar información y me ha sido imposible. O sea que creo que Estados Unidos y España somos los únicos.
¿Es usted motera?
Yo no, mi marido.
Ya sabe por dónde voy, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurrió con cientos de motos y dónde fue y qué es lo que hicieron?
Pues mira, aquí en Badalona, las asociaciones de vecinos de dos barrios y Javier Atenza, que es un hombre que no para de intentar hacer difusión e intentar conseguir un poquito de dinero para el hospital de Canruti, que es el de Badalona, pues juntó a un montón de moteros en Badalona para hacer un circuito y una butifarrada. Entonces nos daban un bocadillo de butifarra por muy poquito dinero y con eso, con esa pequeña aportación, pues intentar colaborar con la investigación de las enfermedades raras para el hospital de Germans Trias y Pujol, que llamamos Canruti.
Me gusta siempre hablar de este tipo de cosas para que la gente vea y sepa que las asociaciones, el 90% de sus ingresos se los han currado. No son donaciones públicas, sino que se trabaja mucho todos los fines de semana, días de diario, para hacer muchos eventos, para sacar dinero, para sacar adelante la investigación. También hace poquito estuvieron con una atleta, ¿no? Melanie Vergés Gámez.
Sí, sí, sí. Encantadora, una mujer encantadora. Los mismos de Asociación de Vecinos que montaron la matinal motera son muy activos y montaron una fiesta para esta atleta paralímpica y fue genial. Y nosotros pues estamos en todo lo que podemos para hacer la difusión de la enfermedad y que nos conozcan mucho en muchísimos sitios.
Viendo el órgano de representación de la asociación, han pasado por aquí asociaciones grandes, asociaciones pequeñas como la de ustedes, pero están don Eduardo López y usted. Me gustaría también enviarle un saludo a don Eduardo López, con el que no he hablado. Pero ¿cuántos?
Hoy está en Portugal.
¿Cuántos son ustedes en la asociación? Trabajando, pues colaborando.
Trabajando, pues somos poquitos y hay mucho trabajo por hacer y siempre te vas a dormir con la sensación de me he dejado de hacer un montón de cosas. Porque es mucho trabajo y además como somos muy nuevos, recién aterrizados en este tema, pues desconocemos muchas cosas todavía. Entonces, pues gracias a FEDER, por ejemplo, y gracias a otras asociaciones que te van ayudando y te van guiando y con eso vamos trabajando los poquitos que somos, haciendo pues microacciones, poquitas cositas.
¿Quién es don Javier Cabrera, que le mentan mucho en su página web?
Pues Javier Cabrera es el señor que le comentaba, un señor de aquí de Badalona, que es una persona muy activa, que desde aquí le mando un saludo porque ayuda a las personas con enfermedades raras, trabajando mucho para él no se lleva absolutamente nada y todo el dinero que recoge es para la ayuda a la investigación de las enfermedades raras. No, así que una persona sola, una persona que no, y ni siquiera tiene a nadie afectado, pero es un luchador y no para de hacer cosas. Es una persona muy activa.
No lo había entendido el apellido antes, por eso le he vuelto a preguntar.
Es que creo que lo he dicho mal. Usted ahora lo ha dicho bien y yo antes lo había dicho mal.
¿También hicieron una gala benéfica en el Teatro Zorrilla?
Sí, también. Para destinar el dinero también a la investigación de enfermedades raras. Para el Hospital Germans Trias y Pujol. Dígame.
Estoy viendo que estuvo el doctor Guillem Pintos, que por cierto ha participado en este programa, estuvo fantástico con nosotros.
Es una persona maravillosa.
La verdad es que he de decirle, señor Salinas, que están participando muchas asociaciones, muchos centros hospitalarios en Cataluña. Se están volcando con el programa, se están volcando con los oyentes y la verdad es que es el movimiento asociativo catalán es uno de los movimientos asociativos más generoso y más potentes de España, ¿eh?
Genial, me parece estupendo. Yo creo que todos somos unos luchadores.
Y todo mujeres, señora Salinas. Si yo hago una estadística de la cantidad de entrevistas que he hecho a las asociaciones y todo mujeres, es alucinante, ¿eh? No digo que los hombres no participen, porque su marido se dedica a llevar la moto y la lleva de un sitio a otro. Pero no, por Dios, sí, sabe que es broma y son los dos, pero los que dan la cara son mujeres.
Bueno, será que somos más guapas a lo mejor para dar la cara.
Pues señora Salinas, que claro que son ustedes guapas, son todos ustedes guapas en este programa y fuera de este programa. Que la mando un abrazo muy fuerte, que entran mis compañeros de las noticias.
Muchísimas gracias, Antonio, por todo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.